Ah, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a las órdenes.
Le saluda Javier Panza de la Unión 800 AM, don Luis.
Mucho gusto, Javier. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Bueno, este decreto presidencial que permite a partir de mañana, de manera organizada, volver al trabajo, no solo obras públicas y que tengan relación con obras de salud, sino las obras civiles, don Luis.
Es así mismo. El decreto nos autoriza a retomar un poco las actividades en obras, talleres y oficinas, en lo que tiene que ver también a la construcción privada, digamos.
Uh-huh. ¿Cuántas personas creen que van a salir a partir de mañana?
Y no hay una estadística muy concreta, ¿verdad? Sí sabemos que en todo el país la construcción ocupa 250.000 personas de forma directa. En la ciudad de Asunción estimamos que debe estar en el orden de los 20.000 a 30.000 personas probablemente.
Uh-huh. ¿Esto implicó que ustedes tengan que hacer algún tipo de pedido, iniciar diálogos y conversaciones con Industria y Comercio, con el Ejecutivo, para que se obtenga esta liberación, don Luis?
No es precisamente que nosotros hayamos buscado esa posibilidad. Sí sugerimos, porque vemos que las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? Sobre todo de la franja más necesitada de obreros y de la cadena conecta a todo lo que es la construcción, ¿verdad? No solamente las ferreterías y otras mini empresas más organizadas, sino también todo lo que tiene que ver con el apoyo a las obras, los comedores, etcétera. Realmente este sector vive de lo que trabaja y de lo que produce en la semana, ¿verdad? Y si bien estamos buscando la forma de ayudarles y hacer llegar todas las necesidades, llega un momento que la situación se vuelve crítica para ellos mismos. Y nosotros tenemos más control, nos sentimos que tenemos más control cuando esas personas están en nuestro ámbito, donde podemos tomarles la temperatura, aplicarles los protocolos de bioseguridad laboral, que nosotros ya tenemos redactado y aplicándolo desde el origen de la cuarentena, y también podemos detectar entre esa gente los que están con los síntomas, ¿verdad? Y a veces ese personal, pensando que está en su casa, muchas veces no lo hace porque por la necesidad sale a rebuscarse de otra manera, ¿verdad? La verdad que nosotros desde APROCON estamos en una situación bastante incómoda, ¿verdad? Nos damos cuenta de la importancia que tiene el aislamiento preventivo, pero también nos damos cuenta de la problemática que conlleva el no estar produciendo, ¿verdad? Y encontrar esa línea meridiana donde podamos balancear ambas necesidades es una tarea bastante complicada para todos, porque finalmente esta realidad es nueva, no existía en el mundo experiencia similar. Así que dentro de lo que entendemos, lo estamos aplicando con la mejor buena voluntad y con lo mejor que nuestra inteligencia y nuestra lógica nos puede otorgar, ¿verdad? Pensamos que aplicar los protocolos estrictos puede ser el término medio en donde la velocidad de propagación del virus sigue estando dentro de los, digamos, de los parámetros aconsejables. Al mismo tiempo le permitimos un poquito a la gente reactivarse económicamente de manera que pueda seguir subsistiendo, porque esto va a durar 2, 3 o 4 meses, Dios quiera que sea la menor cantidad posible de tiempo y de personas involucradas en la afectación al virus. Pero tenemos que ir aplicando el torniquete con la idea de salvar al paciente y al miembro afectado. Abrimos el torniquete, dejamos que corra un poco de sangre y lo volvemos a cerrar. La sabiduría y la inteligencia de cuándo y cómo hacerlo es todo un desafío, porque la experiencia de otros países es apenas de 3 meses atrás.
Claro.
Pero pensamos que estamos en el camino que podría llevarnos a mantener a raya todavía el avance, y al mismo tiempo que nuestra gente tenga un poquito la posibilidad de enfrentar desde su casa y no obligarles a salir. Es incómoda la situación de la gente de la construcción.
Sí, me imagino. Y en todo este tiempo, ¿cómo estuvo en realidad ese tema del pago? En este tiempo, ¿qué paralizaron? ¿Se hicieron pagos a los trabajadores? ¿Se congelaron? La idea es un poco recuperar ahora. ¿Cómo está eso, don Luis?
Y las empresas, bueno, hay tamaños y tamaños de empresa y hay formas de compromiso también, ¿verdad? Lo que APROCON ha venido pregonando desde el inicio es la de abonarle a nuestros empleados en concepto de vacaciones, adelanto por vacaciones, adelanto por aguinaldo, inclusive en el caso de los empleados que están directamente afectados a la nómina, ¿verdad? Resulta que conocemos perfectamente el nivel todavía de informalidad en la que el país está embebido, donde hay mucha gente que todavía no tiene ese nivel de formalidad. Y, digamos, son albañiles, hormigonistas, gente que se mueve de un lado para el otro, que viven de su salario, de sus jornales, y que lo que gana hoy es para comer mañana y pasado, y si no trabajó se le acaban las posibilidades. Y a esta gente es la que es difícil hacerle llegar una colaboración. Lo hacemos a través de nuestros contratistas, vemos las necesidades, pero es difícil alcanzarle el control. Y esa gente, cuando la necesidad le pida, sale a la calle o se va a buscar en otra obra, si es que esa obra está activa, o en otra actividad, aunque tenga que estar en algún momento, van a estar en los semáforos pidiendo o lavando parabrisas. Entonces es una preocupación, es complicado realmente el punto en el que estamos, y todavía no empezamos, todavía estamos en el inicio de esta crisis. Así es, Javier.
Bueno, estamos atentos. Me imagino que en forma paralela, como dice, 50% del personal hoy, 50% mañana, y así rotando, implica una organización y distribución por parte de cada empresa que tiene determinada cantidad de trabajadores, don Luis.
Es así mismo. Nosotros inclusive estamos recomendando un poquito más allá de lo que el decreto indicó. Estamos pidiendo a nuestra gente, por ejemplo, en una carta que va a estar dirigida a todos los socios de APROCON y que va a ser pública, donde proponemos algunas medidas más. Por ejemplo, el horario escalonado nos parece muy importante. Empezar a las 6:20 de la mañana y ir admitiendo gente, por ejemplo, en tandas de 20 o 30 personas. Eso va a estar en función al tamaño de la obra, a la cantidad de gente afectada y a la infraestructura que pueda tener cada empresa, de manera a permitir que sea más rápido el ingreso del personal, haciendo el estricto control sanitario que proponemos, ¿verdad? Ya sea lavarse las manos, o que cada uno reciba el alcohol en gel y sea higienizado, o que atraviese un túnel de aspersión donde pueda ir ingresando la gente, ¿verdad? En base a todas esas posibilidades, deberíamos de tener 3 o 4 horarios de entrada y al mismo tiempo tener 3 o 4 horarios de salida, con el objetivo de que esta gente no se agolpe en la calle, no se agolpe en las paradas y no se agolpe en los buses, en el transporte público, ¿verdad? Al mismo tiempo le sugerimos a nuestros asociados, por ejemplo, eliminar el famoso tereré de la media mañana y el tereré de la media tarde. En realidad, el tereré en sí ya se eliminó al empezar esta epidemia en el país.
Prohibido, luego, don Luis, no es que solamente que cada uno puede usar su equipo.
En un principio habíamos admitido eso, ahora ya está prohibido. y al que no quiere restringirse le pedimos por favor que se retire de la obra. Estamos hablando de una costumbre tan metida en el paraguayo, y sobre todo es un momento social que viven nuestros obreros, esos 15, 20 minutos de la mañana y de la tarde, en la vida social que tiene esa persona. Después llega a las 9 de la noche a lo mejor a su casa, y a las 4 o 5 ya tiene que estar otra vez caminando para tomar un ómnibus, ¿verdad?
Sí,
es crítico, es complicado, pero aún así le instamos a las empresas a que eliminen ese momento, que se elimine esa pausa de la mañana y la tarde, y eso se convierta en tiempos laborales que permitan salir de las obras, de manera que a las 17, como pide el decreto, ya no esté nadie, y que también los obreros puedan estar en sus casas a las 20 horas, que es la otra consigna que ponemos, ¿verdad?
Ya, bien clarito. A las 5 todos ya tienen que estar de salida, no hay más. Es cierto, o sea, ¿cuántos cortes normalmente se hacen en el trabajo? Como 2 cortes, a la mañana uno, a la tarde otro, para relajarse un poco, descansar un poco, tomar el tereré. Así suele ser, don Luis, ¿verdad?
El de la mañana involucra también el desayuno. La mayoría de nuestra gente sale de su casa sin ingerir algún alimento. Muy poca gente se toma un cocido. A las 8:30, 9 de la mañana se tienen una comida que ellos mismos traen, relativamente importante, que les da realmente la energía para poder encarar una jornada laboral muy distinta a la que se tiene sentado en un gabinete, ¿verdad? Y al terminar eso tienen un tereré donde se forma la ronda, los amigos hablan del partido de fútbol, de las cosas que le pueden estar tallando uno al otro. Es un momento social importante. Eso ocurre a la media mañana y a la tarde. Uh-huh. Es casi tradicional en nuestra gente, ¿verdad? Y por supuesto que no está incluido en las 8 horas laborales, ¿verdad? Eso forma parte de una parada que es la costumbre del paraguayo y está por fuera del horario laboral. Entonces lo que sugerimos ahora es eliminar esas pausas, ya que de hecho el tereré ya fue suspendido al empezar todo, claro. Y convertir en horario laboral y estar más temprano en la casa. Es otra de las sugerencias que se hace. Cada empresa, cada obra, cada profesional sabrá cómo aplicarlo, y es lo que pedimos un poco también en esta nota, esta carta que le dirigimos a nuestros asociados, de que tengan conciencia de que esto es lo que necesitamos. Porque si nosotros conseguimos mantener la velocidad de expansión del virus aún con estas actividades, entonces podemos solucionar ambos problemas y nos encontraremos sobre la línea meridiana, que tan difícil es encontrar. Uh-huh. Mantener la actividad y mantener al mismo tiempo el virus bajo control. Sabemos que es un riesgo, sabemos que es complicado, pero no podemos estar tampoco todo el país cerrado 3 o 4 meses hasta que alguien invente una vacuna. Lastimosamente tenemos que salir y enfrentar esta situación, y hay que hacerlo de la manera más sabia, más inteligente y más comprometida, sobre todo de parte de los propietarios, de los profesionales y de los malos medios, que son los que llevan adelante esta estrategia, digamos, los ingenieros y arquitectos, ¿verdad?
Don Luis, para finalizar, es cierto, van a volver los albañiles, operarios y toda la logística profesional. Y los proveedores, en forma paralela, implica que también vayan a poder descargar cemento o llevar los pisos o cosas como esas, don Luis.
Así mismo, el decreto de hecho se refiere también a la cadena de proveedores, ¿verdad? Uh-huh. Y también le pedimos a nuestros asociados que tengan la suficiente capacidad organizacional para hacer los pedidos en el tiempo prudente, de manera que también esos proveedores puedan ceñirse a este horario, ¿verdad? Las ferreterías, las casas de materiales, los mixers de las concreteras tienen que retirarse un tiempo importante antes para poder llegar a sus talleres, a su estacionamiento a tiempo, ¿verdad?
Ya.
Así que Es un compromiso que asumimos.
De 7 de la mañana a 5 de la tarde, categórico, don Luis.
Así mismo tiene que ser.
Perfecto.
Y también instamos a nuestros asociados a que tengan la inteligencia de rotar ese 50% de asistencia en la obra, de manera que también ese sueldo que tanto necesita el personal le llegue hoy a uno, mañana a otro, y así sucesivamente, y tengamos todo el oxígeno económico necesario para poder mantener este estado de cosas, que es complicado.
Perfecto. ¿Verdad? Don Luis, un gusto, que tenga buena tarde.
Gracias, Javier. A las órdenes.
De la